La Caja Roja, con Ana Navasquillo. El mundo a donde todos llegamos.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a La Caja Roja. Hoy hablaremos en el programa sobre mediación familiar y para ello tenemos a Mónica Pereira. Ella es psicóloga y responsable del área jurídica y forense de Actúa. Hola, buenas tardes, Mónica.
Hola, buenas tardes.
Yo lo primero que te quería preguntar era que nos aclararas a qué se dedica exactamente Actúa.
Bueno, Actúa es una empresa de psicología que trabajamos en diferentes áreas. Una de las áreas es esta, el área jurídica, en la que trabajamos mediación, hacemos peritajes forenses para los juzgados y asesoramos a los abogados en procesos legales. Otra área sería el área de formación y otra el área clínica de intervención pura y dura.
¿Trabajáis con todos los sectores?
Sí, por supuesto. ¿No? Sí, por supuesto.
¿Qué equipo profesional tiene Actúa? ¿De qué estáis compuestos?
En este momento somos tres socias. Cada una nos hemos, encargado de una de las áreas. Las dos de nosotras estamos especializadas en psicología jurídica y en psicología de emergencias y la tercera está especializada en formación y psicología infantil.
A mí en el programa de esta tarde, Mónica, me interesa mucho hablar sobre la mediación familiar. Quería que nos, de entrada, para iniciar el programa, nos explicaras un poquito a grandes rasgos qué es la mediación familiar.
Pues un resumen muy grande, muy grande. La mediación familiar de lo que trata es de conseguir que cuando una pareja decide separarse, lo haga de la mejor manera posible y sobre todo sean capaces de pensar en los hijos que tienen en común y construir un futuro en el que puedan compartir esos hijos y tener una vida independiente cada uno de ellos.
Si no me equivoco, corrígeme si es así. Creo que la mediación familiar se inició más o menos sobre los años 70 en Estados Unidos, ¿no? Fueron pioneros en este servicio.
Sí, como tal, denominada puramente mediación familiar, sí. Ya había algunos intentos, por decirlo de alguna manera, pero se llamaban terapia de familia. En los años 70 se dieron cuenta de que había personas que habían decidido realmente separarse y que tratar de llevar aquello por una terapia familiar no tenía mucho sentido. Que igual era mejor ayudarles a tomar acuerdos para separar sus vidas que empeñarse en mantenerlas unidas.
¿Es válida la mediación familiar, Mónica, en cualquier tipo de problema o no?
Ahora mismo hay una corriente que dice que mediar en situaciones, por ejemplo, de violencia de género, no es adecuado. Y te explico por qué. Uno de los requisitos básicos de la mediación es que ambas partes estén al mismo nivel, que no haya una dominancia de una de las partes sobre la otra. Y claro, en una situación de violencia de género esto no se cumple. Sin embargo, también es cierto que hay otras corrientes que empiezan a decir que quizá no se pueda mediar absolutamente todo en violencia de género, pero sí hay algunos aspectos de la cuestión de los niños, por ejemplo, que sí pueden trabajarse por medio de la mediación. Ahora mismo estamos en un punto crítico de discusión entre las dos corrientes.
En principio, parece que esta medida surgió precisamente para eso, para dar una salida extrajudicial al gran número de separaciones y divorcios que hay hoy en día y que supongo que no hay acuerdo entre partes, claro. Ese es el problema. ¿Cuáles son los conflictos más comunes a los que la mediación puede tratar?
Sobre todo es demostrarse, cada una de las personas que participan en la mediación, que no se trata de ganar o perder nada contra el excónyuge ya en este momento, sino que se trata de que todos salgan ganando. Y cuando uno va a una separación a nivel judicial, normalmente, aunque la sentencia sea plenamente favorable, no se queda conforme con lo que ha ocurrido. Siempre uno quiere más. Lo bueno que tiene la mediación es que las partes, tanto él como ella, o en el caso de parejas homosexuales, ambos cónyuges llegan a acuerdos ellos mismos. Por lo tanto, siempre van a estar conformes con ese resultado.
Mónica, ¿cualquier persona puede ser mediador familiar o se necesita alguna habilidad o alguna cualidad especial, pues como el saber comunicar, transmitir la información?
Hombre, hay una formación básica importante en derecho y algunas claves en comunicación, ¿no? Hay una formación específica para mediación, pero casi todos los mediadores tienen una licenciatura previa o en derecho o en psicología. También hay mediadores que son trabajadores sociales. Como ves, son carreras, son licenciaturas y diplomaturas muy orientadas a lo social, ¿no? A la comunicación. Claro que es importante. Estamos hablando de conflictos muy personales y muy difíciles de sacar.
Y es necesario que haya personas preparadas que traten
por supuesto, este tema. Por supuesto.
Un mediador en ningún caso, o sí, no lo sé, corrígeme tú, ¿en ningún caso puede hacer terapia de pareja o orientación familiar?
Con la misma pareja, ¿no? Una de las cosas que se propone es que si, por ejemplo, un psicólogo, en este caso un terapeuta de familia, está trabajando con una pareja que quieren intentar solucionar los problemas y se dan cuenta de que no hay solución, lo que se propone es que este profesional derive a otro en ese término. Porque no se trabajan las mismas cosas cuando uno trata de solucionar los problemas para continuar juntos que cuando uno trata de finalizar una relación.
Es un servicio voluntario, ¿verdad? Ahora mismo en España
es voluntario.
¿Tiene alguna regla que cumplir la mediación familiar?
Tiene varias. Inicialmente siempre se les presenta a las personas que participan, se les explica que es fundamental escuchar al otro, respetar los tiempos y que todos van a ser escuchados, eso está clarísimo. En el momento en que una de las partes comience a perder el respeto por la otra, se corta la sesión, se trata esa situación y puede posponerse para otro día o incluso cortarse si esa persona no es capaz, digamos, de respetar a la expareja.
A la otra parte. ¿Cómo se responde de manera general a este tipo de servicios? ¿Da buenos resultados? ¿En general?
En general sí, y tiene una explicación muy clara. Lo que te decía antes, yo decido lo que quiero hacer, por ejemplo, con el patrimonio. No me lo dice un juez, lo decido yo y lo decido con la otra persona a mi lado. Una de las cosas que pasa mucho en las separaciones es que la gente llega a odiarse, ¿no? Entonces hace lo que sea por fastidiar a la otra parte. Aquí conseguimos que no se trate de fastidiar al otro, sino de dejar las cosas lo mejor posible para todos. La clave sería, o el eslogan o el lema, sería todos ganan.
Supongo que no se intervendrá de la misma manera si existen o no menores, porque en ese caso siempre prevalecerá el interés de los hijos, ¿no?
Por supuesto.
De los hijos. En la mediación familiar he leído, no lo sé si es cierto o no, porque bueno, me he metido a documentarme un poquito, y dice que la mediación familiar se va llevando paso a paso y tiene varias fases hasta que se llega a la última, que en teoría sería la que concluye
la firma del acuerdo.
Uh-huh. Es así, ¿verdad?
Sí.
Es así.
La primera parte, en las primeras sesiones no se trabaja mucho cuestiones legales. Se trabaja más cuestiones de comunicación, de cómo mantenerse unos con otros, de cómo contar lo que uno quiere contar y cómo escuchar lo que el otro está contando. La primera y la segunda sesión suelen centrarse en eso.
¿Tú crees, Mónica, que en la sociedad en la que ahora estamos, en la que ahora vivimos, uno de los mayores problemas que hay dentro del ámbito familiar es la falta de comunicación o de diálogo entre los miembros?
Claro, porque estamos muy acostumbrados a mirar para nosotros mismos, entonces es complicado hablar en plural en la familia. Entonces, claro, tantos puntos particulares en un grupo, como miembro de una familia, en un grupo de dos o de más miembros de una familia, pues dificulta que todos lo tengan todo. No hablamos, sobre todo no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Y eso nos dificulta comprender. Es importante.
Complica un poquito más la cosa. La mediación no solo se utiliza en conflictos entre parejas, ¿no? También se utilizan entre conflictos entre hijos y padres,
sí,
o entre hermanos. Uh-huh. Puede ser utilizada también, ¿no?
Sí, y a nivel penal también. Ahora mismo hay un proyecto en España, que hay un juzgado en Madrid y un juzgado en Barcelona que están haciendo mediación penal y también están consiguiendo cosas muy interesantes.
¿Vosotros hacéis valoración de cada caso? O sea, vosotros os plantea un caso y ¿qué es lo primero que pedís? ¿O recabéis información o qué es lo que ellos demandan? ¿Cómo valoráis la necesidad de ese caso?
Normalmente la gente, es muy difícil que te lleguen directamente quiere una mediación, no es lo habitual. Lo habitual es que te cuenten que tienen problemas de pareja, que están pensando en separarse, que no saben qué hacer, cómo decírselo a los niños, y a partir de ahí nosotros les vamos indicando las opciones que tienen. Y por supuesto, nosotros les decimos que una de las mejores, si no la mejor, es la separación con una mediación previa, porque va a hacer que todos sufran lo menos posible, sabiendo que una separación es algo muy difícil y que incluso los niños, aunque no sean los responsables, van a sufrir mucho.
Claro. Cuando un proceso de esto se acaba, bueno, vamos a interpretar pues, que se, vamos a dar por hecho que se acaba bien, sí. Hay acuerdo entre las partes en todos los aspectos, en el económico, en el de la vivienda, los hijos, etcétera. Esto luego, el siguiente paso es ¿a quién se le comunica esto? ¿Se comunica judicialmente?
Claro, normalmente la pareja firma un acuerdo en el despacho, un acuerdo que es supervisado siempre por un abogado para que cumpla todos los requisitos legales de un convenio regulador de una separación, y a partir de ahí ellos deciden, normalmente ya con un solo abogado, es cuando presentan la demanda con el acuerdo regulador al juzgado. Siempre tiene que ser ratificado por un juez, pero claro, va a ser una simple vista en la que ambos le comentan a su señoría, estamos de acuerdo, y lo firman delante de él. Se ahorra muchísimo tiempo y muchísimas discusiones. Y muchísimo dinero, que también es importante mencionarlo. Sí. Solamente se pagará un abogado y las costas serán mucho menores, puesto que solamente hay una vista.
Porque dentro de este servicio hay una persona, en este caso es un abogado que lleva todo este trámite, porque la mediación familiar es gratuita, ¿no?
Depende, hay mediación familiar gratuita, la Comunidad de Madrid tiene un servicio gratuito, que es el Centro de Atención a la Familia Marian Suárez, y luego el Ayuntamiento de Madrid tiene varios centros de atención a la familia que son gratuitos. Y luego hay personas que no están dispuestas a esperar la lista de espera de estos lugares y entonces acuden a los centros privados a hacer esta mediación.
Claro, y a vosotros se os paga por llevar adelante este servicio, bueno, y al abogado, al profesional que tenga que llevar a cabo todo esto.
Claro, nosotros cobramos un precio fijo por esto y en ese precio se incluyen las sesiones y se incluyen el asesoramiento para la redacción del convenio.
¿Se puede decir el precio, Mónica?
Sí, nosotros ahora mismo estamos cobrando 500 euros por todo el proceso, digamos con el convenio firmado, que luego tendrían ya lo que, a partir de ahí lo que les queda es contratar un abogado que presente esa demanda en el juzgado y que les lleve a juicio, que es simplemente una vista para confirmar ese...
O sea, que el abogado lo tienen que contratar ellos aparte.
Eso sería aparte, sí. Uh-huh. Nosotros podemos darle nombres de abogados que trabajan con nosotras, pero vamos, en principio, normalmente la gente lo contrata...
O sea, que los podéis orientar.
Sí, también depende de la zona en que vivan y...
Existen varios modelos de mediación, ¿verdad? Yo veo que uno de ellos es el tradicional lineal, que esto lo que más busca, lo que más separa es, su finalidad es buscar acuerdos entre las partes. Pero hay muchos más.
De todas formas, este modelo ahora cada vez se utiliza menos porque, como decíamos, la gente necesita comunicarse. Y el buscar acuerdos a toda costa puede provocar dejar por el camino muchos conflictos. Entonces, nosotras nos centramos más en resolver esos conflictos antes de llegar a los acuerdos económicos. Trabajamos en primer momento lo emocional y luego ya lo pragmático. Pero tiene que estar solucionado lo emocional, porque una de las cosas que hemos descubierto con la práctica, claro, es que cuando te centras tanto en buscar acuerdos, esas parejas siempre vuelven. Oye, es que a lo mejor al año, ¿no? Oye, es que esto lo habíamos acordado, pero no nos dimos cuenta del coste emocional que tenía. Y bueno, ahora nos, para ahorrarnos esa vuelta, lo que hacemos es trabajarlo previamente. Y así nos estamos ahorrando.
Nos evitáis después.
Claro, y a ellos les estamos ahorrando un sufrimiento que creían que ya tenían.
Hay mucho. Trabajáis con toda la Comunidad de Madrid, ¿no?
Sí.
Quiero decir, actúa en sí, que es donde tú ahora...
Ajá, nosotros estamos ubicados en Fuenlabrada.
En Fuenlabrada. Pero puede ir cualquier persona a vosotros.
Uh-huh.
Hay muchos divorcios y muchas separaciones en la Comunidad de Madrid.
Muchos, muchos. De hecho, yo recuerdo un juez que me decía que agradece muchísimo el proceso de mediación porque a ellos les facilita mucho el trabajo.
Claro.
Y también reduce los tiempos de espera de las personas que se separan en litigio, que no llegan a acuerdos. Porque, claro, hay que pasar todos por el juzgado. Tiene que ratificar un juez esa separación para legalizarla o ese divorcio.
¿Qué media de edad es la que tenéis? ¿Son matrimonios jóvenes?
Hay de todo, pero sí, más o menos entre 35 y 40 años están. Ahora han reducido un poquito el porcentaje. También la crisis impide a la gente separarse por cuestiones económicas y eso aumenta los conflictos en casa. Pero los 35 o 40 años es una edad muy habitual. También es verdad que los jóvenes acuden más a la mediación y los mayores acuden más al litigio. Les cuesta más, quizá también por el número de años que llevan juntos y porque la hostilidad es mucho mayor, les cuesta más aceptar este proceso. Pero sobre todo son parejas que llevan una media de 8 años juntos y con una media de 2 hijos.
Una media de 2 y de mediana edad, más
sí,
o menos.
35, 40.
¿Porque matrimonios más de edades superiores a 55 años?
Hay personas que se separan, pero es más difícil verlos en el proceso de separación, o sea, en el proceso de mediación.
De mediación.
Sí. Cuando acuden a consulta para, digamos, arreglar la pareja y toman conciencia de que no hay solución, es fácil derivarles a mediación porque ya han aprendido a hablar entre ellos. Y eso es muy importante, tenemos un camino muy, muy, muy
algo adelantado ya.
Claro. Pero si no han pasado por una terapia previa, es más complicado.
¿Ellos os dicen el motivo que les lleva a estar ahí, a separarse, a romper un matrimonio?
La falta de comunicación. Es que no,
sí,
que muchas veces es porque las ilusiones van por caminos diferentes. La idea de futuro va por camino diferente. En muchas ocasiones uno ha luchado por sus ideas o las ha conseguido, sus ilusiones, y el otro se ha quedado en el camino. Entonces eso hace un resentimiento, genera la sensación de lo he dado todo por ti y ahora yo qué. Y también, claro, y también lo que hablábamos de la mediana edad, llega un momento en que uno mira para atrás y dice que ¿qué puedo decir de mi vida? ¿Qué he hecho? ¿Qué aporto al mundo? Y a veces pues aparece un cambio, ¿no? Un deseo de cambiar, de renovar. Eso pasa más en los hombres que en las mujeres. En las mujeres la idea de separación suele aparecer, muchas de ellas, cuando los hijos empiezan a ser independientes, lo que es el típico síndrome del nido vacío. Pero también cuando consiguen un trabajo. Muchas mujeres cuando empiezan a trabajar, de repente se dan cuenta de que la vida que llevan no es la que les gusta y tratan de cambiarlo y no son capaces. Entonces deciden separarse de su pareja.
¿Cuál es el mayor conflicto? ¿Dónde suele haber mayor conflicto o mayor desacuerdo? ¿En la pensión económica? ¿En la visita a los hijos? ¿En la casa?
A ver, la cuestión es que cuando hay mucha hostilidad, todo es desacuerdo. Una idea equivocada que los hombres suelen tener en la separación, cuando hablamos de la pensión de los niños, los padres suelen pensar que no es para los niños, que es para las madres. Entonces, todo les parece mucho. En la mediación no hablamos de cantidades a tontas y a locas. Lo que se hace es un presupuesto. Se les pide a ambos que calculen el gasto mensual que está teniendo la familia. Y entonces ya no pueden decir, porque ellos mismos han valorado que es el gasto diario que hay, ni se pide más ni se pide menos, sino que se pide lo que realmente los hijos necesitan en el día a día. La mitad la va a aportar cada uno.
Cuando la mediación no es posible, que yo supongo que vosotros eso lo detectaréis, pues a lo mejor en varias sesiones, ¿dais alternativas a ese proceso? ¿Orientáis, pues mira, esto nos va a servir, pero pues no lo sé, si vosotros luego le dais alguna otra alternativa al problema?
Normalmente cuando vemos que no está funcionando, paramos y les ofrecemos sesiones individuales con profesionales independientes. De manera que cada uno de ellos trabaje la parte emocional personal y luego retomamos. En pocas ocasiones no ha funcionado, pero cuando es así lo que tratamos es de que al menos en mediación hagan los acuerdos mínimos y lo que sean incapaces de acordar lo dejen en manos del juez. Que nunca dejen todo en manos del juez porque siempre van a salir los dos decepcionados.
Claro.
Entonces tratamos de que aquello que sea posible acordar, y normalmente lo que sí es posible acordar, es todo lo relacionado con los hijos. Y lo que suele quedar colgando son cuestiones económicas como, no sé, herencias, si corresponde o no corresponde que el otro la lleve, que legalmente no, pero claro. A veces, o por ejemplo, compensaciones para la pareja que no ha trabajado para que pudiera trabajar el otro cónyuge. Ese tipo de cosas cuesta más llegar a acuerdos. nosotros les proponemos, vale, cerrar aquellos en los que podáis y los otros dejarlos en manos de un juez. Siempre va a ser menos duro que no dejarlo todo en manos de un juez. Y la verdad es que suele funcionar bastante bien.
¿Cuánto dura una sesión?
La primera suele ser, nosotras en concreto solemos hacerlas de 2 horas, la primera sesión, porque es más difícil, llegar a puntos de acuerdo, ¿no? Pero luego en hora, hora y media, nosotras trabajamos con una media de 8 sesiones de hora, hora y media.
Hora, hora y media, ¿y eso que lo, cómo es, semanal?
Claro, semanal. Bueno, depende también del nivel de hostilidad y la necesidad que ellos tengan. A veces ha llegado un momento que son incapaces de convivir en el núcleo familiar y tienen como mucha prisa. También el hecho de separarlas por semanas hace que bajen ese nivel de ansiedad y que vayan aprendiendo a afrontar la nueva situación y les facilita abrir los oídos a la mediación, ¿no?, y a la otra parte. Rara vez lo hacemos más de una vez por semana.
O sea que vosotros vais interviniendo, si veis que al principio no es necesario, no, pero si no, vais interviniendo diferentes profesionales, ¿no?
Claro, al principio, digamos que en las mejores condiciones está una sola persona con ellos, esa persona es asesorada por un abogado en cuanto a los temas legales y a lo económico, y solamente esa persona trabajaría con ellos hasta la fecha de la firma en la que ellos firman el convenio y buscan un abogado. Cuando vemos que hay algún tipo de conflicto entre ellos que no les permite avanzar y alcanzar acuerdos, entonces es cuando paramos y les proponemos que cada uno de ellos trabaje con una profesional diferente, de manera que puedan sacar esas cosas que no son capaces de sacar en las sesiones conjuntas. Y, por supuesto, tiene que ser diferente de la mediadora para evitar susceptibilidades. A partir de ahí, retomamos las sesiones cuando ellos están preparados.
¿Cuánto tiempo lleva Actúa trabajando en esto?
Nosotras como Actúa llevamos solo un año, pero tenemos una experiencia de 9 años en mi caso y el caso de mis compañeras 6 y 8 años.
¿Vosotros tratáis en Actúa, hablo de Actúa, solamente temas de separaciones o divorcios?
No. Tenemos lo que te comentaba, la parte, digamos, clínica, tenemos terapia, trabajamos con niños. Es un trabajo muy bonito y muy interesante y trabajamos con personas con cualquier problemática emocional.
¿Pero a nivel individual o siempre individual, que exista un conflicto con otra parte?
No, a nivel individual, a nivel de conflicto, incluso ahora mismo estamos con un grupo de personas en paro, pues para ayudarles un poco a sobrellevar esta situación. Paro de larga duración, más de 2 años, o sea que trabajamos un poco en diferentes áreas de la psicología.
Mónica, yo quería acabar el programa, pero no antes sin dar un número de teléfono que vosotros tenéis y una dirección donde estáis situadas. Creo que yo lo tengo aquí. De todas maneras, quería preguntarte o decirte si quieres añadir algo más a esta entrevista.
Bueno, a mí me gustaría comentar, como te he comentado antes, que cualquier persona que esté en un proceso legal, que piense que va a separarse o que esté en una situación conflictiva, tiene el recurso de las oficinas judiciales, de la Red Regional de Oficinas Judiciales de la Comunidad de Madrid. Es un recurso gratuito y hay oficinas judiciales repartidas por toda la comunidad. Allí tienen una orientación jurídica y una orientación psicológica. Es absolutamente gratuito y estas personas les van a orientar en su proceso y les van a ayudar en la toma de decisiones.
Hay mucha lista de espera, Mónica, la verdad.
En algunas hay lista de espera, sí, pero en otras no. En la página web de la Comunidad de Madrid podrán encontrar las direcciones y los teléfonos de las oficinas judiciales. Cuando consideren que quieren algo más allá y quieran una atención privada, por supuesto que cuenten con nosotras en Actúa.
De todas maneras, Mónica, también lo que comentábamos antes, si te parece, haremos una entrevista para que nos informes un poquito más en profundidad de esta red de centros que dices, que yo creo que además no son muy conocidos a nivel general.
Claro, fuera de lo que es el mundo jurídico parece que no están muy conocidas. Son Red Regional de Oficinas Judiciales de la Comunidad de Madrid. Es un servicio para acercar a la justicia al ciudadano. Y, como te digo, hay 34 oficinas en toda la Comunidad de Madrid, Madrid Ciudad, Madrid Capital, y en algunos municipios de los alrededores, en aquellos municipios que no tienen juzgado. En la página web de la comunidad lo encuentran y, En algunas hay lista de espera, no en todas.
No en todas. Bueno, profundaremos de todas maneras más en otro programa donde hablaremos de esto más profundamente. Bueno, vamos a dar el teléfono de Actúa. Creo que es el 916073502. Ajá. Estáis situados en la calle Portugal número 37, en la primera planta en Fuenlabrada.
Eso es.
Cualquier persona que tenga cualquier conflicto individual, de pareja, de lo que sea, se puede poner en contacto con vosotros.
Por supuesto.
¿No? Voy a repetir solamente el teléfono, es el 916073502. Mónica, no sé si habrá, para los oyentes que nos están escuchando, ¿tendrán que pedir cita previa?
Claro, nosotras somos una entidad privada, entonces sí tendrían que pedir cita previa y allí, en el momento que llamen se les informa de todo lo que
necesitan. Tendrían que llamar a este teléfono que acabamos de decir, 916073502. Pues vamos a despedir el programa, Mónica. Mónica Pereira, muchísimas gracias. Ella es psicóloga y responsable del área jurídica y forense de Actúa, por estar con nosotros esta tarde, informarnos sobre mediación familiar. Y a vosotros, queridos oyentes, que sigáis ahí, que os recuerdo que tenéis una página, la caja roja, un email, la caja roja @aire.cc, donde me podéis sugerir, proponer cualquier tema que queráis que toquemos. Y un besito muy grande a todos y hasta siempre.
Buenas noches, buenas tardes.